El mundo de los recursos humanos está lleno de sorpresas y también de contradicciones. Una de las preguntas que más se hacen las empresas es la de cómo logran aumentar la productividad de sus trabajadores. Y para ello se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en hacer estudios para averiguar qué factores físicos y ambientales provocan que los trabajadores estén más motivados y rindan más. Pero, ¿y si nada tuviera sentido? Hoy vamos a hablar de los estudios de Hawthorne y de cómo una fábrica eléctrica fue el escenario de una revelación que cambiaría la percepción de los recursos humanos y que sirvió de base para explicar cómo gestionamos a las personas en las organizaciones a día de hoy. ¡Empezamos! Cojamos nuestro DeLorean y viajemos a 1924. Estamos en la década de los 20, conocida como los años locos o los felices años 20, una época marcada por la prosperidad económica y los cambios culturales tras la Primera Guerra Mundial. Ese año nos deja eventos tan relevantes como la muerte de Lenin y el ascenso de Stalin en la Unión Soviética, los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Chamonix, en Francia, la implementación del Plan Daws en Estados Unidos o la revuelta nacionalista en China. En ese mismo año, la compañía Western Electric quería demostrar al mundo que hacer pequeños cambios en las condiciones físicas de los trabajadores mejoraba su satisfacción y aumentaba su productividad. Tras asociarse con la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, comenzaron una serie de experimentos en una de las instalaciones de la compañía, la fábrica de Hawthorne, en Cicero, en Illinois. Estas pruebas duraron varios años y tuvieron un proceso muy sencillo, pero a la vez muy efectivo, y lo dividieron en cuatro fases diferentes. En la primera fase hicieron una prueba de variación lumínica, en la segunda una prueba en la cámara de ensamblaje de relés, una fase 3 de entrevista con los trabajadores y una fase 4 de observación en la sala de montaje de terminales. De todos ellos hoy vamos a centrarnos solo en los dos primeros, en los más importantes. La primera fase de esta serie de experimentos estuvo liderada por Dougal C. Jackson, del Massachusetts Institute of Technology, que más de uno y de una conoceréis como el famoso MIT. En este experimento, los investigadores quisieron comprobar en qué grado la mejora de las condiciones lumínicas tendría un impacto significativo en el aumento de la producción de los trabajadores. Primero, se dividió la plantilla en dos grupos, uno experimental y otro de control. Después se estableció el baseline o la línea de base, que consistió en medir la producción en las condiciones habituales de iluminación, es decir, sin ningún tipo de manipulación. Con esta base, los científicos compararían después si habían diferencias significativas en la producción de los trabajadores una vez empezaran a jugar con las distintas intensidades de luz. Una vez establecido el criterio inicial, el siguiente paso fue el de la experimentación. Al grupo de control se le mantuvo siempre la misma intensidad de luz. Al experimental, en cambio, se les iba variando progresivamente, aumentándola o disminuyéndola para observar si estas variaciones tenían algún efecto significativo en su producción. Tras cada cambio de luz, los investigadores registraban cuidadosamente la cantidad de trabajo que los empleados producían en diferentes condiciones lumínicas. En principio, lo que los investigadores esperaban es que cuanta más luz, más productividad. Y viceversa, cuanto peores condiciones lumínicas, pues menos productividad. Pero hubo sorpresas. Contrario a sus expectativas iniciales, los resultados mostraron que la productividad de los trabajadores tendía a aumentar tanto cuando se mejoraba la iluminación como cuando se reducía. Incluso el grupo de control, que no estuvo bajo los efectos de la manipulación lumínica, también aumentó la productividad. Así que no había correlación. La luz no afectaba en nada a la satisfacción y la motivación. Los resultados de esta primera fase de la investigación llevaron a los científicos a preguntarse: ¿hay factores distintos a la ambientación y las condiciones físicas que afecten a la productividad? Lo cierto es que ellos mismos estaban hechos un lío. Sugirieron que como los grupos eran demasiado grandes y estaban involucradas demasiadas variables, no era posible extraer conclusiones significativas. Años más tarde, examinando el libro de 1939 Management and the Worker, que recogía los principales hallazgos de esta prueba lumínica, se dieron cuenta de que tal vez todo era mentira. Y es que los datos oficiales del experimento están perdidos, bueno, o ocultos, y todo lo que sabemos de él es gracias a lo que dicen los propios autores del libro y, como en el juego del teléfono, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido reinterpretando sus explicaciones, haciendo que todo sea cada vez más confuso. Vamos, que no podemos descartar que los resultados del experimento de luces de Hawthorne sea un gran invento. De hecho, el Consejo Nacional de Investigación se retiró del estudio en 1927. Pero lo cierto es que los experimentos no pararon ese año, porque un año más tarde, en 1928, entra en juego Elton Mayo y su equipo de la Universidad de Harvard para seguir con los estudios de Hawthorne de la Western Electric. Si el problema del experimento anterior era que el grupo experimental era demasiado grande, pues la solución lógica es reducirlo, ¿verdad? Así que para esta prueba utilizaron un grupo pequeño de mujeres del taller de relés. Concretamente, seleccionaron a 6 de ellas al azar, teniendo en cuenta de que no debían tener un rendimiento extremadamente alto ni tampoco extremadamente bajo, lo que viene siendo empleadas promedio. Hasta 6 mujeres las separaron del grupo principal, ubicándolas en una sala especial diseñada solo para ellas, con todas las comodidades para que pudieran hacer su trabajo. Además, aparte de estas 6 empleadas, el equipo también contaba con un supervisor cuya función era observar la conducta y garantizar que en todo momento hubiera espíritu de cooperación. El objetivo de Tomayo era averiguar cómo afectaban los cambios físicos y ambientales, como los descansos, los pisco labis, las jornadas reducidas y el cambio de salario a la motivación y a la producción del grupo de jóvenes empleadas. Para que todo tuviera un orden y la recogida de datos fuera lo más precisa posible, dividió la prueba en 12 periodos en el que introducía o eliminaba una nueva condición de trabajo. En el primer periodo que se hizo, sin que las empleadas supieran que ya había empezado la prueba, se les midió la producción en su área original de trabajo para establecer su baseline. Así, se contabilizó que cada una de ellas podía hacer unos 2.400 relés a la semana. En el segundo periodo, esta vez sí, se aisló al grupo experimental en su sala de pruebas, manteniendo las condiciones de trabajo originales para ver qué efecto tenían pues cambiar a las empleadas de sitio. En el tercer periodo se modificó el sistema de pagos. Como la fábrica tenía muchas trabajadoras, era muy difícil poder pagar a cada empleada lo que le correspondía por su esfuerzo, por lo que los dueños de Western Electric las compensaban según el esfuerzo grupal y no el individual. En cambio, como el grupo experimental era pequeño, sí que se podía pagar a cada una de ellas por su trabajo. Durante este periodo, la producción aumentó. En el cuarto periodo se introdujeron 5 minutos de descanso por la mañana y 5 minutos de descanso por la tarde, y se observó un nuevo aumento de la producción. En el quinto periodo, los intervalos de descanso aumentaron, pasando de 5 a 10 cada uno. De nuevo la producción aumentó. En el sexto periodo, los periodos de descanso se volvieron a modificar. Esta vez serían 3 descansos de 5 minutos por la mañana y 3 por la tarde. En esta ocasión la producción aumentó y además provocó que las empleadas se quejaran de que tantos descansos rompía su ritmo de trabajo. Debido a las quejas, en el séptimo periodo volvieron a instalar los descansos de 10 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde, pero esta vez, aparte del descanso, también podrían disfrutar de un tendempié. De nuevo la producción aumentó. En el octavo periodo se mantuvieron los descansos, los tendempiés, y como nueva política se reducía la jornada laboral media hora, pasando de salir a las 5 a las 4 y media. En este periodo, la producción aumentó muchísimo. En el noveno periodo, la jornada laboral se redujo media hora más hasta finalizar a las 4. Esta vez la producción se mantuvo estable. En el décimo periodo, la jornada laboral volvió a la normalidad, trabajando hasta las 5. En esta ocasión, la producción volvió a aumentar mucho. Para el undécimo periodo, la semana laboral pasaba de 6 a 5 días, dejándoles libre el sábado. La producción volvió a subir. En el duodécimo periodo, el último del experimento, las condiciones de trabajo volvían a la normalidad. Se eliminaron todos los beneficios, excepto los pagos individuales, no sin antes haberlo consultado con el grupo de empleadas, que dieron el visto bueno. ¿Qué pasó con la producción? Pues atención, aumentó a límites históricos, logrando una producción de 3.000 unidades semanales por empleada. Repasando todos los periodos, Elton Mayo y su equipo se dio cuenta de que las variaciones en las condiciones físicas no tenían los efectos esperados. Al igual que con el experimento de luz, los científicos estaban perdidos. Por eso, para aclarar las dudas y profundizar en los resultados, se decidió entrevistar a las chicas. Y con la información que les dieron, atención, llegaron a las siguientes conclusiones. En primer lugar, las trabajadoras estaban a gusto en la sala de trabajo, ya que el ambiente era menos rígido y el supervisor les daba más libertad. Eso reducía sus niveles de estrés y aumentaba su satisfacción. El ambiente era amistoso. Se crearon lazos de confianza en la que las chicas se ayudaban unas a las otras y de esta forma se mantenían los índices de producción si alguna de ellas estaba cansada. Es decir, se generó sensación de pertenencia al grupo. También el liderazgo apareció de forma espontánea, pese a que no tenía ninguna obligación. Una de las chicas asumió el rol de líder, velando por el objetivo en común de aumentar la productividad, ayudando a las demás a ser más eficientes. Muchas de las decisiones y cambios en los distintos periodos se consultaban previamente con ellas, y esto las hacía sentir importantes y valoradas. Y por último, las chicas eran conscientes de que eran un sujeto de pruebas cuyos buenos resultados repercutirían también al resto de la plantilla, por lo que se esforzaban en hacer lo mejor posible. Esto abrió los ojos al equipo de Tom Mayo. Las condiciones físicas no tenían nada que ver ni con el rendimiento ni con la productividad. Lo que realmente importaba eran las condiciones sociales. Después de este descubrimiento, se dejaron de lado los experimentos de factor ambiental para centrarse en los factores psicológicos que formarían parte de las fases 3 y 4 de los experimentos de Hawthorne y que sentarían las bases de lo que Mayo llamaría teoría de las relaciones humanas. Esta teoría postulaba que para que los trabajadores estén motivados, satisfechos y por lo tanto rinda más, tienen que sentirse emocionalmente apoyados y valorados, tienen que estar integrados en las normas y las dinámicas grupales y los líderes tienen que estar atentos a las necesidades humanas de sus trabajadores. Es decir, que lo que de verdad impulsa la productividad, por encima de todo, es el bienestar emocional y la socialización dentro del grupo. Gracias al trabajo de Tom Mayo y de otros que le siguieron después, como Mary Parker Follett o Kurt Lewin, del que ya hemos hablado en episodios anteriores, la gestión de los recursos humanos pasó de una visión clásica administrativa, en la que solo importaban las tareas y se trataba a los empleados como máquinas, a una visión humana, centrada en las personas. ¿Qué es lo curioso? Pues que ahora, justo 100 años después del inicio de estos experimentos, es el momento cuando realmente se está empezando a dar importancia a este apartado en la gestión de personas. ¿Cómo sería la gestión de personas hoy en día si le hubiésemos hecho caso a Tom Mayo en su momento? Pues no lo sabemos. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web en globalhumancon.com, a través de LinkedIn en Global Human Consultants o a través de nuestro canal de Telegram en @siemprepuedespracticarsurf. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!